Muy buenas noches, amigos y amigas de la 102.3 FM y la 580 AM. Comenzamos este programa, que nos llamen cuando quieran, este programa que es impulsado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Un programa que se replica en el transcurso de la semana, por ejemplo, los días jueves a partir de las 22 horas por la 106.1 Radio Curva en Sal Si Puedes, los días viernes a través de la web www.heterogenia.com. Y ahora en estos momentos nos están escuchando en Cosquín también a través de la web, que es www.radiodelmonte.com.ar. Voy a empezar a presentar a nuestro... ¿Por qué no estás en tu lugar, por favor, Sofía Sánchez? Ah, pero estás en otro, estás ubicada en otro lugar. ¿Estás allí, Sofía Sánchez Marinosi? Tenés que prender el micrófono. No debe tener pila, quizás. Vení para acá, pichona. Ah, no, ella se dirige, se va desplazando por el estudio. Sofía Sánchez
Marinosi. Es que no quiero ocupar lugares que no me corresponden.
Ay, por favor, si este es tu lugar también, si sos parte del equipo.
No, y además fui a buscar agua para el mate porque después viene el reclamo.
Nosotros
digo,
somos
¿dónde muy está el mate? ¿Dónde está el mate? ¿Dónde está el mate? Entonces yo como quiero ser una buena compañera, mimar a esta gente tan hermosa que viene todos los sábados a la noche, bueno, por eso demoré un poquito la ubicación.
Decimos, por favor, a nuestros oyentes cómo pueden comunicarse con este programa, porque es muy importante.
Desde ya al 3513-077-354 o si no, 3513-904095. Cualquiera de los dos teléfonos nos pueden escribir, allí les leemos. Y también a las redes sociales.
Sí, que diga alguno de nuestro equipo, las redes sociales.
Muy buenas noches, primero a todos, todas y todes. Así es, @ que nos llamen cuando quieran en Instagram y que nos llamen separado cuando quieran en Facebook. Y pueden escuchar los programas grabados, programas anteriores en Spotify, buscando que nos llamen cuando quieran.
Antes de presentar a todos los demás integrantes, voy a presentar a Tony, que si es Peralta, mucho mejor. ¿Cómo estás, Tony?
No es Tony Bennett.
No, pero es mejor que Tony Bennett, porque claro, está acá con nosotros, está entre nosotros.
Menos mal, mira, por suerte.
Y aquí tenemos a mi lado a Luciana Capdevila. ¿Cómo estás, Luciana?
Un gustazo compartir con ustedes este sábado en la noche de vuelta. Y tenemos un programa muy lindo, así que no se lo pierdan, no se despeguen de la radio, porque hay temas interesantísimos.
Y también tenemos la presencia de Virginia Flores.
¿Cómo les va a todos? Buenas noches. Feliz de estar acá con ustedes. Y como dijo Luciana, un programón el de hoy. Yo voy a traer, como siempre, un libro, así que vamos a hablar de Contra el amor, de Laura Kipnis.
Polémico eso. Y escuchaban, ya presentando las redes, a la voz de Gonzalo Valverde.
Así es, buenas noches de vuelta, frescas, fin de semana largo, pero ideal para escuchar la radio, para quedarse en casa. Feliz solsticio de invierno.
Sí, muy bien.
El día más corto, la noche más larga, ideal para escuchar radio.
Muy bien, y tenemos también a nuestro integrante en redes que está haciendo realmente algo magistral, Elías Quijena. Muy buenas noches, ¿cómo estás, querido? ¿Querés decir algo, unas palabras, saludar a tu madre, a tu padre, a tu novio?
Bueno, muy buenas noches, qué chido ayer estar nuevamente acá acompañándoles un sábado más. Y bueno, le mando un beso muy grande a mi novio, ¿por qué no? Agustín.
Sí, claro que sí, el amor.
Muchas gracias por el espacio.
El amor siempre. Me voy a acomodar nuevamente, mi nombre es Elena Abaca y vamos a presentar el primer tema musical. Este primer tema musical que tiene que ver mucho con la historia del rock en la Argentina. ¿Por qué? Porque al comienzo del rock en la Argentina, la música era un tanto que tenía alguna cuestión de desobediencia, ¿no? Y esto estaba muy marcado en temas como la marcha a premios ilegales o la marcha de la bronca. ¿Pero qué pasó? Con el transcurrir del tiempo, esa furia se fue diluyendo. Se fue diluyendo hasta que en los años 80 llegó un italiano raro que cantaba en inglés. Y para esa época, cantar en inglés era casi un sacrilegio, diríamos, ¿no? Pero de esta manera volvió esta incomodidad, ¿no? Volvió el caos, volvió también la posibilidad de encontrar letras con humor negro, con ironía también. La canción Hello Frank de Sumo tiene toda esta cuestión de ese guiño punk, esa ironía y esa desobediencia, ¿no? Porque en esta canción el mensaje es para un tal Frank, o quizás para varios Frank, esos que se creen que tienen el poder. Y es así como Luca Prodan, en la presentación de Divididos por la Felicidad en el año 1985, en el Estadio de Obras, presenta esta canción diciendo Hello Franco, Hello Franco Tirano, haciendo quizás una referencia a lo que es la figura o las figuras autoritarias.
Vamos a escuchar, por supuesto, entonces, Hello Frank, Sumo.
Doesn't matter, keep on. Well, you know, these songs get kind of long. especially when they call me on the cell phone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot what I thought. So I think I just go on saying this. Oh, baby, stand by me. Oh, no, no. No woman, no cry. Oh, no. La rubia estará.
Atención, esto no es un simulacro. Es resistencia, es orgullo, es lucha. Llega la columna que rompe el binario y quema los armarios. Gonzalo Alberre llega con la dosis justa de rebeldía y furia. Porque existir es revolucionario.
It was a large room full of people, all kinds. And they had all arrived at the same building at more or less the same time. And they were all free. And they were all asking themselves the same question. Is behind that curtain.
Bien, ya estamos en caliente en este programa que nos llamen cuando quieran. Gonzalo Valverde, por favor, comentale a nuestros oyentes quiénes van a estar acompañándonos en este bloque.
Así es, hoy tenemos invitades muy especiales del proyecto Endocrinología y Género, un proyecto de extensión, así como nosotros somos un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en este caso ellas conforman un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Químicas. Y estamos acá con María José Brizuela, Dana Negretti Borga y Monsi. Monsi y Majo son estudiantes de Antropología y de Bioquímica, respectivamente, y la bioquímica y doctora en química Dana Negretti Borga, que integran este proyecto. Muchas gracias por venir y bienvenidas. Si quieren comentar por ahí en qué consiste, qué es el proyecto Endocrinología y Género.
¿Quién empieza?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentes de estar acá y conocer este estudio de ustedes. El proyecto de extensión en realidad es un espacio de encuentro que prácticamente se fue dando solo. Yo soy docente de la asignatura endocrinología en la carrera de bioquímica, es una materia electiva, y un poco durante ya hace más de 8 años que soy docente, y bueno, siempre que uno va repasando cómo está desde concebida la biomedicina, la endocrinología, y a su vez todos los aportes sociales del feminismo que venimos integrando en nuestras vidas por los recorridos de militancia, etcétera. Bueno, hay mucho ruido que se genera al respecto de eso, de cómo en estas ciencias biomédicas que nos atraviesan los cuerpos y las vivencias de cada uno, necesitamos mirarlas desde otra perspectiva y especialmente con una perspectiva de género, de derechos humanos. Y bueno, y eso lo veo muy atravesado en los caminos de cada uno, que de diferente forma fuimos encontrándonos y decir, necesitamos hablar de esto, de las ciencias biomédicas, muy particularmente lo que es endocrinología, que tiene que ver mucho con las hormonas, pero desde otra mirada, ser críticos con eso y ver cómo podemos construir otras ciencias.
Así es, está muy bueno y muy interesante para pensar cómo el modelo médico hegemónico o esa biomedicina nos habla de la salud como un proceso individual, subjetivo, donde cada uno se hace cargo de su propia salud. ¿Ustedes por ahí cuestionan este modelo? ¿Qué reflexiones surgen ahí?
Sí, bueno, el modelo, primero partir de cómo fue creado ese modelo, ¿no? También hablamos mucho de que la medicina actual viene arrastrando una historia de los 1700, 800, pero las últimas décadas también de los 50, todos los avances tecnológicos que empezaron a surgir, venían de sociedades absolutamente patriarcales, donde el modelo de lo que es lo sano, lo normal, siempre fue el varón cis, blanco, europeo, heterosexual. Entonces, en base a eso se medían el resto de las cosas, incluso en el cuerpo de las mujeres cis, todo lo que es en la parte reproductiva que más interés generaba de alguna forma, estaba visto como algo deficiente del hombre. Entonces, ya desde los inicios de esa ciencia biomédica nos damos cuenta de que hoy en día no podemos seguir arrastrando esos errores del inicio. Y cómo a veces, si bien esto está muy discutido y hay acuerdos, Hay cosas que han quedado arraigadas desde las palabras, las discusiones, las patologías en particular, y que necesitamos debatirlo también académicamente, que eso creo que es el desafío que hemos asumido, de alguna forma, de decir también desde las ciencias químicas, en nuestro caso, abrir a ese debate con herramientas, con papers científicos, con investigaciones. Digo, también somos docentes y hacemos investigación científica, y desde ahí también queremos tener evidencias de que se puede hacer otra ciencia, pensando en la salud integral, siempre es lo que ponemos en primer lugar.
¿Y qué relación tiene con la sociedad este proyecto de extensión?
Nace básicamente de la necesidad de que la academia se conecte con la sociedad, de que no seamos una burbuja aislada de la sociedad donde estamos. Hay proyectos que hemos empezado a hacer allá por el año 2021 que eran en distintos barrios populares, con comedores, muchas preguntas acerca de la ESI, una ESI con perspectiva de género, también en adolescentes, en niñeces. Entonces, todo ese acompañamiento también nos damos cuenta que, bueno, hay herramientas que podemos aportar. Después fue mutando, ¿no? A lo largo de los años hemos interactuado con distintas organizaciones sociales, entonces siempre muy atentes a las demandas, a las necesidades. Y en particular al colectivo trans, travesti, no binario, intersex, es un colectivo que demanda muy frecuentemente todo lo que es el acceso a la endocrinología, las hormonizaciones y distintos dispositivos que especialmente necesitan ser vistos con perspectiva de género. Entonces, bueno, tenemos mucha relación con distintas organizaciones sociales, que todos esos aportes tratamos de tomarlos y también, bueno, que sean parte de nuevas experiencias, talleres, investigaciones, etcétera.
A mí me gustaría... acá Monsi. A mí me gustaría agregar algo con respecto de lo que dice Dana, que tiene que ver con también pensar en la salud colectiva, como un proceso colectivo, ¿no? Esto que contaba de las experiencias que hemos tenido con organizaciones sociales, en travestis trans específicamente, viene también para mí, desde mi experiencia como persona trans, como parte de una reparación, ¿no? Esto de poner, también desde una mirada no extractivista, porque bueno, la idea del proyecto también es que sean personas trans las que seamos parte y generemos conocimiento y generemos estas prácticas, y no solamente que sea desde afuera, desde lo que siempre se ha visto y hemos vivido, que tiene que ver con que no seamos solamente objetos y nunca sujetos de conocimiento. Entonces creo que pensar en la salud colectiva nos lleva, desde donde lo miramos, nos lleva a pensar justamente esto de, bueno, ¿qué necesita en este caso nuestra gente, ¿no? Nuestra población, el colectivo trans, travesti, pero desde nuestras vivencias, ¿no? Desde realmente qué nos interpela respecto a nuestra salud. Y para eso, como dijo Dana al principio, que sea un espacio de encuentro es para mí lo más fructífero de todo, porque desde que nos ha permitido conectar y tejer redes con otras con organizaciones, ¿no? De compañeros y compañeras, y además de poder encontrarnos con otras estudiantes de distintas facultades que suelen ser como más hostiles, ¿no? Como la comunidad trans, como no sé, en caso de bueno, la mayoría de las facultades de ciencias más duras, más exactas, las de Facultad de Medicina. Entonces, como haber tenido esa posibilidad y poder articular y construir, ¿no? Con diferentes compañeros y compañeras para eso, aportar desde el área de cada una. Entonces, nada, eso me parece muy importante, esto de pensar también y apostar a la salud colectiva construida desde dónde queremos, y bueno, y eso, todo.
Y la potencia que tiene, pensaba mientras te escuchaba, de que no sea ese típico rol médico-paciente, esa relación de poder, o desde la universidad vamos a explicarle a la gente que no sabe. No, tienen sus conocimientos, tienen sus procesos y cómo lo vivencian, y lo importante y la potencia que tiene como proyecto, a nivel personal opino, ¿no? De que hablen en primera persona, que no son profesionales universitarios que van a hablar a la población trans, sino también en ese juego, en ese doble rol de ser estudiantes y al mismo tiempo ir construyendo este tipo de proyectos extensionistas.
Pienso que también al ser estudiantes son parte también del colectivo, ¿no? Es como que la gente no vaya a pensar en personas aisladas, ¿no? Dentro del conocimiento, sino para impartir y para complementar ese conocimiento que es tan necesario.
Y por ahí, yendo, porque soy politizada y no me sale ser de otra forma, preguntarles cómo analizan ustedes los discursos de odio del gobierno nacional de Milei y todas las políticas que vienen habiendo sobre salud hacia las personas trans en particular. Viene habiendo mucho cuestionamiento a nivel de narrativos y discursos de odio, que ya lo sabemos, pero eso se expresa en las políticas concretas. ¿Hay un ajuste? O sea, ¿hay acceso a las hormonas, por ejemplo?
Bueno, nosotros siempre vamos a hacer, a ver, la necesidad de los derechos que tenemos se han ganado mediante muchísimas conquistas y luchas, y claramente hay que defendernos. Y los pasos, los retrocesos que estamos viviendo, bueno, son muy alarmantes. En particular en febrero, cuando fue el DNU, el 62-2025, donde se restringe el acceso a distintos dispositivos biomédicos a menores de edad trans. Yo formo parte además de la Sociedad de Endocrinología de Córdoba, la SEMCO. Estoy coordinando el departamento de gónadas, género y sexualidades, y desde el departamento también como asumimos en ese desafío de hacer un posicionamiento. Fue un posicionamiento que más de 20 instituciones académicas, científicas, extensionistas, incluyendo la Federación de Endocrinología de Argentina, que nos posicionamos y dijimos, bueno, esto no se puede mediante una política, mediante un decreto que no tiene nada de necesidad de urgencia, restringir el acceso a la salud de personas que además toda la evidencia científica de hace muchísimos años a nivel internacional y nacional nos dice que hay que acompañar. Digo que las diferentes herramientas que hay, que no eran solamente en cirugías o hormonas, porque hay muchísimo acompañamiento médico, son necesarios y ninguno está hecho de forma descabellada. O sea, realmente hay un seguimiento, un control, y siempre se piensa en la salud de la persona y los derechos de niños y adolescentes en ese caso. Entonces, intentamos tener la parte política más activa que se puede, siempre tratando de ser lo más orgánicos. Debatimos mucho también esos temas. Yo por ahí participo de muchas instituciones, entonces estoy en la universidad, estoy en el proyecto, hago investigación, y creo que hay que unir todas esas redes, porque realmente tejer redes en pos de garantizar derechos es importante. Con respecto a las hormonizaciones, en Córdoba, la provincia, por suerte, tiene un programa de acceso a la salud en LGTB, que ese programa está actualmente garantizando las hormonas. De hecho, hay un PDF que después puedo compartir, pero está muy actualizado de los lugares donde se realizan hormonizaciones en particular, que al día de la fecha solamente para mayores de 18 años. Pero sí se está garantizando y por suerte hay acceso y hay mucho compromiso al respecto.
En una nota, creo que es tuya, de la Facultad de Ciencias Químicas, leía de que específicamente en el Hospital Córdoba, el Tránsito Cáceres, y no me acuerdo si hay otro hospital así como de referencia.
El Tránsito no estoy tan segura, el Córdoba sí es el que más ha tenido históricamente desde la pandemia, muchos pacientes consultando. Está la doctora Estario, que tiene muchísima experiencia, todo el equipo de endocrinología. Ahora, en la nueva maternidad provincial, hay un equipo que es nuevito, que el año pasado abrió y que ya tiene muchísimos usuarios, que está la doctora Embalduino, que también es experta en el tema, así que muy recomendado, porque ahí está abierta los turneros, digamos, pueden consultar. Y después hay muchos también, el Príncipe de Asturias, que es municipal, también en el interior de la provincia hay un listado grande que yo no lo recuerdo de memoria, pero existe.
Sí. No, de clínicas creo que.
De clínicas también. Sí.
Que depende de la universidad. Qué bueno, porque hacía unos años, recuerdo que hubo todo un debate de por qué en clínicas no se garantiza. Y algo de que charlábamos antes de entrar y que me surgía la duda de, bueno, cómo contemplar una perspectiva interdisciplinaria, que no es solamente una disciplina o no son gente solamente de la Facultad de Ciencias Químicas, y acá la Majo Brizuela viene de la antropología, y hace un tiempo surgió un debate con TN en particular diciendo qué hace una antropóloga en el Hospital Garrahan, por ejemplo. Entonces, ¿qué aportes puede hacer la antropología como disciplina en el ámbito de la salud?
Bueno, me presento, soy Majo Brizuela, encantada de estar acá con ustedes, muy contenta de estar con mis compañeros también del equipo y, bueno, compartiendo acá. Me siento muy cómoda, muy contenta. Bueno, yo les comparto lo que dice el IDACOR CONICET, nuestro Consejo Nacional de Investigaciones, que es básicamente el organismo que permite el desarrollo científico de Argentina y que tiene premios internacionales y reconocimientos de muy alto nivel. Va a decir que el ámbito científico, la vinculación tecnológica implica procesos de articulación entre diferentes actores del sector científico y el resto de la sociedad. Las ciencias busca transferir el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Y acá en donde entra la antropología. La antropología se ocupa y genera conocimientos que enriquece los debates públicos y contribuye a la construcción de cómo, por ejemplo, intervenir y asesorar procesos jurídicos por salud, educación, patrimonio, seguridad y medio ambiente. Están categorizados como servicios tecnológicos de alto nivel. Contratación por espacios e instituciones públicas y privadas. Se trata de arqueológico y consultorías institucionales. Y en relación al ámbito mental, que es la que enriquece nuestro trabajo, que son las ciencias biológicas, que nos permiten conocer tanto la genética de poblaciones presentes como las que ya no están, y el desarrollo evolutivo de los homínidos hasta llegar a Homo sapiens, y en el medio hay un sinfín de estudios, desde paleopatologías, de cómo las patologías van evolucionando en los distintos tipos de humanos que han habido hasta el presente, cómo nuestra genética actual se compone de muchos otros genes, como denisovanos y neandertales, que son otras especies arcaicas. Y es multidisciplinaria la antropología porque, por un lado, tiene las ciencias biológicas evolutivas que se unen y tejen con las ciencias sociales y las ciencias arqueológicas, que van a ser el estudio de las materialidades de las poblaciones en el pasado. Ese estudio de las materialidades nos permite saber y conocer un montón de cosas que aportan al presente, no solo desde qué se comía, qué cosmovisiones se tenían y se pueden ver reflejadas en las materialidades, sino un sinfín, y podría estar hablando horas sobre qué hace la antropología. Y en relación a la salud, bueno, pueden ser tan diversas como desde el estudio de los cromosomas, el ADN, las patologías, su evolución, el tratado jurídico y político en los distintos escenarios históricos de la humanidad. Puede ser también desde no solo estudios genéticos, sino estudios sociales, cómo impacta emocionalmente determinadas cuestiones, como un diagnóstico clínico, como una inferencia jurídica. Mucho estudio hay desde Durkheim con el suicidio, y la antropología lo retoma. Entonces, la multidisciplinariedad de la antropología es muy importante para debatir y aportar a las políticas públicas. Uno de las cosas más importantes que tiene para mí el trabajo como antropólogo, es poder también tener una figura jurídica que es amicus curiae, lo que nos permite en un juicio tener una palabra a favor de esa población a la que se está defendiendo. En Córdoba particularmente, la antropología ha tenido con Claude Snow, fue un forense, que trajo la formación forense para los antropólogas, antropólogos de acá, lo que conformó la Escuela de Antropología Forense de Argentina, que empieza con los desaparecidos acá en Córdoba, y con el asesoramiento, ya con la llegada de la democracia, de cómo tratar a todos esos huesos que en su mayoría estaban quemados. Por eso no llegan al número que se reclama de denuncias. Y por eso los datos oficiales no llegan a 30.400, porque la mayoría estaban tan fraccionados y quemados que es imposible hacerles un análisis del núcleo del ADN para poder confirmar. Pero lo que sí ha desarrollado la antropología forense, la Escuela de Antropología Forense, el EAF, es un banco de genética, que lo que se hace es tomar de todas las familias y familiares que denuncian la desaparición en este periodo de la Argentina, muestras de saliva y de ADN para poder hacer un banco de genética y luego respaldar los restos humanos encontrados para identificar y poder decir, ahora encontramos al desaparecido número tanto.
Qué importante trabajo, y qué importante es también denunciar cómo viene siendo desfinanciado y vapuleado por el gobierno de Milei. Como para ir cerrando, antes me acordaba de un antropólogo que es marco teórico de mi tesis, que estoy trabajando mucho, es Eduardo Menéndez, antropólogo argentino, radicado, y hace un trabajo muy bueno sobre, un montón de temáticas sobre salud y modelos médicos, recomendación aparte. Pero como para ir cerrando, ¿cómo se pueden contactar las personas que quieren contactarse con el equipo de endocrinología y género de la Facultad de Ciencias Químicas? Tanto si tienen una consulta, por ejemplo, alguna persona trans que tenga alguna consulta médica, ¿les puede contactar ustedes? O si trabaja más que todo formación a equipos de salud.
La verdad que nos hemos conformado como un equipo bastante multifacético, así que sí, la verdad se nos acercan muchas compañeras, compañeres, y la idea es acompañar, escuchar, somos oídos, tenemos contactos, entonces ponemos a disposición. Tenemos un Instagram que pueden seguirnos, es @endocrinologiayigénero, así clarito. Y ahí vamos compartiendo distintas actividades, que de paso, si puedo, paso algunos chivos. Ahora el 25 de julio, en medio del invierno, vamos a estar haciendo una actividad, una jornada de salud integral trans, travesti, no binaria, intersex. Va a ser una jornada desde las 3 hasta las 8 de la noche, bien intensa toda una tarde, para compartir justamente desde los activismos, el acceso a la salud, hablar con médicas endocrinólogas que hacen hormonizaciones, con la parte de salud pública, con la parte de investigación clínica que venimos trabajando, con terapia vocal, todo lo que son transiciones vocales, salud mental, es bien diverso quienes van a estar participando, todas personas con muchísima experiencia, así que invitamos a una actividad gratuita. Va a haber seguramente algún formulario de inscripción que en el mismo Instagram vamos a compartir.
Eso. ¿Dónde va a ser esa actividad?
En la Facultad de Ciencias Químicas, gracias.
Ahí, en Ciudad Universitaria, entonces a fines de julio,
25. Viernes 25. Después también, otro aprovecho, tenemos un taller de extensión que es abierto para estudiantes de todas las carreras, especialmente Ciencias de la Salud, que acredita para Compromiso Social Estudiantil, que va a empezar en agosto, también es con inscripciones. Esos talleres justamente son un espacio de formación para todos quienes quieran venir y participar. Vamos a ir hablando de diferentes temas que tienen que ver con endocrinología y género. Uno muy importante es todo lo que es la comunidad trans, travesti, no binaria, intersex. Pero bueno, también hablamos mucho sobre ESI, menopausia, digo, como otras cosas que también nos atraviesan y tienen que ver con el género y las hormonas de alguna forma. Así que también, estudiantes que estén escuchando este programa, que probablemente puedan estar interesados, que estén atentos para anotarse, que acredita también Compromiso Social.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, Gonzalo, repetí a nuestra audiencia quiénes nos estuvieron acompañando en esta entrevista.
Así es, muchas gracias. Estuvieron Monsi, estudiante de bioquímica, Dana Negretti Borga, bioquímica, doctora en química, y Majo Brizuela, María José Brizuela, estudiante de antropología y activista, una gran activista y artista, recomendado siempre escuchar su violín. del proyecto de extensión Endocrinología y Género, arroba Endocrinología y Género en Insta, y en arroba que nos llamen cuando quieran, también vamos a ir compartiendo todas estas invitaciones para más cerca de la fecha seguir estando al tanto, anotarse y demás.
Vamos a invitarlos una nueva otra vez a este programa, porque ha sido más que interesante también lo que nos han informado. Sofía, ¿vamos con una musiquita?
Así es, completamos este gran bloque. Vamos a escuchar a Bjork, qué buena selección, con Human, aquí en Que Nos Llamen Cuando Quieran.
La provincia de Córdoba tiene un sonido y dos frecuencias con estilo universitario. AM 580 y 102.3 FM. Por SRT Media, la emoción se transmite.
En Carrefour Maxi, aprovecha este ofertón desde el viernes al domingo. Llevando 3 unidades iguales o más, 25% de descuento en marcas seleccionadas de energizantes e isotónicas y también en marcas seleccionadas de aguas y aguas saborizadas. Además, todos los viernes de junio con Mercado Pago tenés 10% de descuento adicional en toda tu compra abonando con dinero en cuenta. Válido del 20 al 22 de junio de 2025. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.
Historia, sociedad y deporte. Con Luciana Capdevila. Relatos de acontecimientos desde una mirada que cuestiona todo lo que está en juego. Porque cada historia es más que lo que vemos en la superficie. Más allá de las canchas, más allá de los titulares, aquí encontramos relaciones que nos invitan a reflexionar.
Volvemos a Que nos llamen cuando quieran, y ya el copete te había anunciado, Luciana. Pero vas a hacer una, de un minutito, vas a hacer una información de política internacional, me parece.
Efectivamente, quiero hacer un flash informativo rápido. Primero, aclarar que el Servicio Europeo de Acción Exterior está considerando revisar varios acuerdos que la Unión Europea tiene con Israel, debido a que ahora considera que la ofensiva israelita sobre Gaza está violentando gravemente una serie de derechos humanos básicos. Entre ellos se encuentra básicamente el derecho a la vida, siendo que solamente en las últimas 48 horas Israel ha asesinado a 202 civiles en la franja de Gaza, dejando heridos a otros 1.037. Y desde el 18 de marzo ya se contabilizan más de 5.500 asesinatos y 19.000 personas heridas gracias al accionar de la fuerza de ocupación israelí. Que además hay que aclarar que 450 de estas personas fueron asesinadas mientras iban a buscar comida en los pocos puntos donde se puede recibir ayuda humanitaria.
Bien, es un caso que está siguiendo muy de cerca, Luciana, esta situación en Palestina. Pero hoy, en Que nos llamen cuando quieran, traes una historia más que interesante.
Efectivamente, y primero quiero aclarar que esta información la traigo en base a lo que se habla en un libro llamado Maestras y Maestros de América Latina, 1899-1950, editado y publicado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, particularmente de un capítulo que se llama Una profesora pública brasileña en el siglo XIX, por Fabiana García Muñoz. Y básicamente de lo que habla este capítulo es de que Brasil se diferencia un poco del resto de sus pares sudamericanos en el sentido de que una vez instaurada su independencia, debido a las características de la monarquía del Imperio de Brasil, se da una cohesión interna que le permite comenzar a asentar el Estado de forma más temprana que sus vecinos. Es por ello que, por ejemplo, en 1827 se pasa la Ley General, que establece la educación pública por primera vez en el territorio brasileño. Y algo interesante es que esta educación no se da solo para varones, sino que también incluía a las mujeres. Sin embargo, la currícula académica no era igual, siendo que había muchas materias como la aritmética que en enseñanza femenina no se encontraban presentes y se veían reemplazadas por la enseñanza de la labor doméstica: cocinar, coser, tejer, crianza y otras cosas que se esperaba que las mujeres fueran capaces de hacer para poder continuar con el crecimiento del nuevo imperio de Brasil.
Porque estas educaciones en esa época para las mujeres existían, pero de manera privada, ¿no? Y solamente para algunas familias acomodadas.
Efectivamente, ya de por sí acceder a una educación primaria era muy complicado, más aún para las mujeres. Entonces el hecho de que existiera una educación pública era importante, pero bueno, tenía esta característica de que se enseñaban cosas particulares. Y hay una maestra que decidió que quizá que no debía ser de esta forma. Una maestra llamada, quiero decir bien el nombre porque es larguísimo, pero suena hermoso, que es Benedita da Trinidade do Lado Cristo. Creo que lo pronuncié bien, no sé mucho por qué. Básicamente, Benedita era una hija bastarda de una madre soltera, por lo cual sus oportunidades ya se veían bastante limitadas. En el Imperio de Brasil de este entonces, la población se veía jerarquizada en base a un sistema, digámosle, de casta, aunque no es la palabra particular, que permitía acceder o no a ciertos espacios, acceder o no a ciertos empleos, y de por sí, ya siendo hija de una relación no oficial, de una madre soltera, Benedita tenía las cosas medio complicadas. Sin embargo, existe la teoría, porque esto no se ha podido comprobar 100%, pero existe la teoría de que su familia se dedicaba a la instrucción. Enseñaban en institutos de educación privados. Entonces, de forma indirecta, ella pudo ir conformándose como maestra, lo cual le permite, hacia 1828, 6 meses nomás después de que saliera la ley general que implantaba la educación pública, postularse para la primer escuela femenina del estado de Sao Paulo. Algo interesante es que en los documentos de todo este proceso nunca se deja en claro cuál es el color de piel de Benedita, que es algo que en Brasil era obligatorio en ese momento. Y hay historiadoras que postulan que esto puede llegar a haber sido una estrategia para no verse con mayores limitaciones, porque tengamos en cuenta que estos documentos eran vistos por burócratas que jamás iban a ir a la escuela a confirmar si efectivamente tal o tal persona tenía cierto color de piel. Entonces, el no indicarlo le permitía, de alguna forma, ingresar a estos espacios. Y la cosa es que, bueno, Benedita es evaluada por una comisión compuesta completamente por hombres, en la cual presenta su plan de estudio, presenta sus conocimientos, y es finalmente aprobada. Pero al comenzar a enseñar, ella decide hacer caso omiso a las directivas que bajaban desde el gobierno de Brasil. Y lo mantiene durante muchísimos años a esto a través de distintas estrategias, enseñando materias que no debía enseñar, como historia, geografía, dogma religioso, que es interesante que haya sido algo que no se podía enseñar, pero bueno, ella enseñaba. Y lo hacía, por ejemplo, tirando justificaciones como que no había tiempo para enseñar ciertas cosas o ella desconocía ciertas labores domésticas. Y es así como durante más de 30 años pudo continuar con su enseñanza. Además de, entre otras cosas, movilizarse para que existiera una legislación a nivel provincial en Sao Paulo que entrara en choque con las directivas nacionales y que permitieran acceder a otro tipo de educación para las mujeres. Hacia 1859 se jubila Benedita y comienza a dar clases particulares gratuitas para mujeres pobres que quisieran acceder al magisterio de educación, y muere en 1875 ante lo que en su obituario dice que murió en una realidad oscura y pobre, porque a pesar de que por sus años de reconocimiento, porque además era una muy buena profesora y se la reconocía como tal, tenía lo que se supone que era la jubilación más alta de entre las profesoras de San Pablo, tenía condiciones físicas que le impedían ir a buscar esta jubilación, realizar todo el trámite burocrático, así que tristemente murió olvidada y en la pobreza.
Muchísimas gracias, Luciana. Sofía, ¿hay algún mensaje de algún oyente? Por favor.
Bueno, mensaje fiel, siempre, tiene que estar presente. Claro. Acompaña, sábado, sábado. Hola, feliz sábado, una vez más disfrutando de escucharles. Felicitaciones por este bloque tan interesante. Abrazos de Paula. Mensaje que nos llegaba al 3513-077-354. Para hacer referencia, bueno, una de las canciones más perdurables quizá de Uschincoas, vamos a escuchar Condeiro de Naná. Aquí, quédense, quedan unos minutos más. Viene Virginia Flores.
Sou de Naná, eu ai, sou de cordeiro não. Preferi ficar calado que falar e levar não. O meu silêncio é uma singela oração, minha santa de fé.
Meu cantar,
meu cantar,
viva as forças que sustentam
o meu viver.
Meu cantar
é um apelo que eu faço a Nanaê. Som de Nanaê lá. Passei sem razão. O meu lamento se criou na escravidão que forçado passei.
Eu chorei, sofri as duras dores da humilhação. Mas ganhei,
mas ganhei, pois eu trazia Nanaê no coração. Som de Nanaê, uai, 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 som de Nanaê.
Atención. Soñadores escépticos y realistas delirantes. Esto no es solo un bloque. Es un umbral. La puerta secreta al otro lado del espejo. Desde las sombras de una biblioteca olvidada hasta los fotogramas de un VHS polvoriento. Llega Virginia Flores, donde el arte y la literatura murmuran secretos. El tiempo se dobla entre palabras. Y la imaginación resiste en su última trinchera.
Volvemos a que nos llamen cuando quieran y en este bloque tan esperado para muchos de ustedes que nos están escuchando, llega Virginia Flores.
¿Cómo le va,
Elena
Vaca?
Literatura.
La saludo de nuevo, aunque vinimos en el mismo ómnibus, como digo siempre. Bueno, hoy traigo un ensayo, el ensayo de Laura Kipnis, Contra el amor. Cuando leí este ensayo pensé, hay libros que vienen a salvar el amor y hay otros que vienen a dinamitarlo, como este el caso. Este bloque, digamos, como que está medio desconectado un poco con lo que venimos hablando hoy, pero bueno.
No creo, no importa. No lo creo.
Vamos a dejar algo para que lean las... La gente. Bueno, el ensayo, como te decía, fue publicado en 2003. Laura Kipnis es profesora universitaria. La voy a pronunciar mal, seguramente, de las NIT, enseña comunicación, escribe sobre cultura, política, medios de comunicación y decidió escribir sobre el amor, pero desde otra perspectiva. Ella se hace muchas preguntas en este ensayo y una de ellas es ¿por qué seguimos creyendo en el amor como una salvación cuando la experiencia nos hace ver todo lo contrario? Uh-huh. Entonces, ¿qué hace Laura Kipnis? Tiene una hipótesis. El amor, tal como lo entendemos hoy, es una forma sofisticada de control social. Entonces... una forma de vida buena, entre comillas, que nos promete realización personal, pero que en realidad nos disciplina, dice Laura, nos vuelve más obedientes, más predecibles, más dóciles. Entonces, toma la doctrina o la teoría de Marx, la mirada crítica de Marx sobre las condiciones materiales y la ideología, y propone una provocación diciendo... El amor romántico, tal como lo vivimos, funciona como una jornada laboral no remunerada. Según Kipnis, la pareja monógama es como un pequeño taller doméstico donde hay que rendir cuentas, hay que negociar permanentemente para mantener una buena vida en pareja, cumplir horarios, roles y sobre todo hay que producir afecto.
Entonces, encima.
hay que producir. Por eso toma la teoría de Marx. Y dice, ¿por qué tenemos que trabajar tanto? ¿No tenemos otras opciones? ¿No es que Laura quiera hacer como apología de la...
del poliamor?
Claro, pero ella se pregunta, ¿por qué tenemos que trabajar tanto en el amor? ¿No tenemos otras opciones? Si el progreso tecnológico supuestamente tuviera como objetivo que los seres humanos trabajáramos menos para poder disfrutar más, y dice, ¿por qué tenemos que trabajar tanto? O sea, a mayor trabajo, menos gratificación. Bueno, esta máxima también es irrefutable en el amor, porque no sé si ustedes en las redes sociales o en las publicidades, en la tele, en todos lados, vemos esto de que se nos dice, hay que trabajar en la pareja. Hay que trabajar en las relaciones. Tenés que trabajar para tener amor. Entonces ella dice, bueno.
Más pues, todavía.
Más todavía. Entonces también retoma a Freud, se lo recupera, quien en 1908 escribió, donde aman, no desean, y donde desean, no se puede amar. Entonces lo retoma para decir que el amor romántico cancela el deseo, o al menos lo vuelve rutina.
Como un control social.
Exactamente. Entonces, cuando algo se vuelve rutina, se vuelve vigilancia, es como una tarea, o la publicidad, como te decía, en el cine, en la tele, vemos siempre, nos hacen abordar rápidamente, nos hacen sentir unos perdedores y querer, dice, bueno, hemos interiorizado tanto la obediencia al amor, odas al amor, no, o sea, ejemplos de la música, la literatura. Voy a resumir un poco de lo que habla Laura, ¿no? Pero bueno, esa se pregunta, como se preguntaba Marx, ¿qué tiene la vida con hostigamiento? Bueno, ella habla de la falsa moral inherente. Entonces, bueno, que se producen estas dicotomías, o sea, en autonomía, por un lado el confort que produce la rutina, pero por otro lado se siente asfixiado por esta previsibilidad. Así que bueno, es como también, es como el soma de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que el amor es una droga. Entonces, el amor está si está tan reglamentado, porque como toda cosa que produce placer, termina siendo reglamentada. Y todos aquellos que estamos desprovistos de amor somos perdedores susceptibles a cualquier programa social promovido en nombre del amor.
Laura, ¿cuánto?
Laura Kipnis, contra el amor, pero ella dice, el amor podrá manipularnos, pero ninguna forma de poder es tan absoluta como para anular cada foco de resistencia.
Muchísimas gracias, Virginia Flores, muchas gracias.
Gracias.
Gonzalo Valverde, muchísimas gracias. Luciana Capdevila, Elías Gijena, gracias Tony Peralta, Sofía Sánchez Marinosi. Un honor con usted estar aquí, que nos acompañes. Mi nombre es Elena Abaca y nos despedimos con esta canción en torno al amor y en este bloque maravilloso que nos ha traído Virginia Flores.
Me encanta, nos encanta Pecado para Dos con Virus. Chau.